Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.
La colección Premium 2020, el vino de las piedras, de la denominación de origen cariñena, les ofrece este programa.
Fútbol es radio.
Las 3 y 9 minutos, las 2 y 9 en la Comunidad Canaria, Fútbol es Radio, aquí en la sintonía de radio, hoy, por supuesto, aquí en el estudio con Luis Herrero. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Dani, bienvenido. Vamos, bienvenido, ¿no? Bienvenido. En realidad, quien da la bienvenida eres tú, yo soy aquí un huésped.
Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Dani, hola a todos, muy buenas, ¿qué tal?
Y José Luis García, también por teléfono. Hola José Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estás Dani? Buenas tardes.
Muy bien, un placer hablar contigo, hacía tiempo
igualmente,
que no...
hace tiempo que no nos vemos.
Que no, efectivamente, que no hablábamos, pues fíjate como para vernos.
Oye García, yo ya sabes que como por tocar las narices, da igual que esté Juan Pablo que Dani, yo voy ahí metiendo en la... A que es un tostón la Liga cuando no juega ni el Madrid ni el Barça. Y ni el Atleti, ni el Atleti.
Sí, bueno, es un poco... No lo hemos seguido mucho, ¿no?
Yo creo, yo nada, o sea...
Yo es un partido, es verdad.
Y pero ni se comenta mucho,
¿sabes? Porque... Vi el Valencia, pero...
No, bueno, el Valencia Levante,
al Villarreal, ¿no? Al Villarreal tampoco lo viste.
No vi nada yo.
Villarreal, Huesca, empate a uno.
Sí. No, pero sí que seguí al Castellón, que ganó 1-2 al Ponferradina.
O sea, sí, yo lo seguí por ti, al Castellón.
Pues para que veas. Pero quiero decir, no, ahora fuera de bromas. Sí, que no, es verdad que...
No, lo mismo.
No, lo digo porque tú todos los años... por cierto, apuesta que no me he cobrado. Tú dijiste, más o menos hace un año, pues en septiembre del año pasado dijiste, esta liga va a estar muy abierta y me apuesto contigo lo que quieras a que al final va a haber 3 o 4 equipos que van a estar optando al título. ¿Te acuerdas de aquello? ¿Te acuerdas?
¿Qué pasó? Claro que me acuerdo, pero sí, fíjate tú. El Sevilla ha quedado empatado con el Atleti y luego ese puesto disputado en Madrid.
Pero vamos a ver, o sea, ¿cuántos han disputado la liga?
Eso es verdad.
Al final,
Madrid y el Barça. Pandemia. El Madrid y el Barça y el tercero a no sé cuántos puntos.
No, pero fíjate tú que la pandemia rompe todo y el Madrid está detrás del Barça en la pandemia.
Dos puntos.
Que yo creí que iba a ganar el Madrid, pero es que es un año muy raro, no se puede establecer
el Atlético de Madrid y el Sevilla nunca han tenido opciones reales de disputar el título a Madrid y Barça.
Tienes razón, Luis. No. Antes de la pandemia, el Madrid, el Atleti y el Sevilla estaban ya muy distanciados.
Claro, ya estaba claro que era cosa de dos. Luego podía ganar uno u otro. Lo que te digo es que tú decías, y quiero saber
Verdad,
si vas a insistir este año o no en la misma historia. Si es que...
No, este año yo ya he hecho mi apuesta, ya lo sabes. La he cogido muy bien de dinero y todo.
Pero crees, pero ahora fuera de bromas. Yo te decía, no juega el Madrid, no juega el Barça. Si quieres, meto en el paquete al Atlético de Madrid para no ningunear. Y entonces digo, vale, pues entonces está claro que estamos asistiendo a una competición que tiene un interés muy relativo. O sea, pues a la gente le gusta el equipo de su tierra, naturalmente, y lo sigue. Sí. Pero si hablamos de lo que es la competición, pues sabemos que la Liga no ha empezado. No, de verdad, no ha empezado la Liga.
Tampoco ha empezado para el Sevilla, ¿eh? Tampoco.
Bueno, bien, de acuerdo. Sí. Pero fíjate, aunque hubiera jugado el Sevilla, tampoco hubiera empezado la Liga, García.
Hombre, depende. Si es un Sevilla-Atleti-Bilbao, una Sevilla-Real Sociedad, por ejemplo, ahora el Madrid y la Real, que juegan el domingo, ese es el gran partido. Evidentemente.
Por cierto, que solo de los grandes, solo debuta el Madrid el fin de semana, porque otra vez el Sevilla, el Barcelona y el Atlético... no juegan sus partidos, tienen otra jornada más, porque como han llegado más lejos en teoría, solo una semana más, pero han llegado más lejos, en Europa tienen más descanso.
¿Y hay fechas en el calendario para meter el partido luego?
Esos partidos se van a jugar en marzo, en febrero, en la semana que uno juega Champions y el otro no, ya sabes que hay un descanso para uno de los equipos, el otro jugará la Liga. Es decir, el Madrid, fíjate, el Madrid Getafe, sí, de la primera jornada se jugará en febrero.
Pero fíjate que se guardan para esa fecha,
claro,
que es complicada ya con Champions, vete a saber,
claro,
un Sevilla-Atleti de Madrid, ¿eh? Sí, está para esa fecha.
Es que el Atleti de Sevilla era el partido inaugural de la temporada.
Claro,
la,
era buen partido.
Era buen partido.
Bueno, pues mejor me lo pones. Sí, sí. Pues eso, esto ya nos va a tener despistados en la clasificación,
sí,
hasta febrero, porque claro, vas a ver un número de puntos que no va a ser real, porque un equipo tiene un partido más, otro tiene uno menos.
Exactamente.
Vamos a estar hablando de un líder ficticio, que va a ser el Madrid. Vamos, el Madrid,
sí,
que ojo, el Madrid sí es líder, yo sí, no digo que vaya a ser líder, pero si el Madrid fuera líder en la tercera jornada, porque le saca 3 puntos al Barcelona, en realidad, sí, no le saca ninguno.
Claro, efectivamente. Sí.
De todas formas, en esa jornada que vuelva ya pues el Barça a la competición, corrígeme, Dani, si me equivoco, hay un Barça-Villarreal, ¿no?
El Barça, perdón, cuando vuelve a la competición, ¿quién? ¿El Barcelona?
El Barcelona, sí, sí, cuando vuelva al Barcelona a la competición, creo que juega contra el Villarreal en el Camp Nou.
Villarreal, pues ahora me pillas. Yo seguro que hay un Atleti-Granada.
Yo te lo digo ahora, hombre.
Y el Barcelona-Villarreal, me parece que sí, ahora que lo dices. En la jornada 3, me parece que sí, Willy. Ahora que lo dices, Barcelona-Villarreal.
Claro, vuelve con un Miura adelante, el Barça.
Sí, bueno, pero ya fíjate.
El Villarreal de Emery se reforza muy bien.
Pero que da lo mismo ya donde juegas. Dice, fíjate, juegan en Barcelona,
bueno, sí,
juegan en Villarreal, sí, da igual,
sí,
juegan vacío, ¿eh?
Sí, sí,
es tremendo.
Pero juega contra todo un Villarreal que además se reforzó muy bien, García, o sea que...
Sí, pero ya has visto cómo ha debutado.
Sí, ha debutado.
Ya, bueno, pero esto mal, no es como empieza, sino como acaba.
Sí,
y
sí,
bueno,
sí,
yo creo que el Villarreal
que el factor
terminará
campo,
arriba.
El factor campo ahora no va a influir tanto ya.
No, eso es verdad.
No, eso es verdad.
No, de hecho, no hay factor campo.
Claro,
claro.
De hecho, el domingo...
De hecho, no hay factor campo, porque el factor campo es el ánimo del público. No hay, claro, público, no hay campo.
Claro, claro, claro. Tradicionalmente, el Madrid en San Sebastián era uno de los campos, bueno, pues donde el ambiente es más increíble en contra del equipo visitante, y el Madrid no lo va a notar el domingo. Eso que tiene de ventaja el conjunto blanco. El Atleti de Sevilla, pues el Sevilla en el Metropolitano lleno, pues notaría un campo...
Bueno, pero sé justo, Dani. No, es verdad que...
Y los que vengan a Madrid,
claro,
tampoco,
claro, no, claro, sí, es lo que iba a decir.
Es verdad, verdad.
O sea, el famoso miedo escénico de Bernabéu,
sí, sí,
que hablaba,
claro,
Valdano.
Ahora juegas en el de Alfredo Di Stéfano,
claro,
solo, claro.
Para empezar, no es el Bernabéu, es, sí, Alfredo Di Stéfano.
Oye, por cierto, Guillermo, una cosa, una duda que me asaltaba ayer, no sé si me la sabrás contestar. En Champions, por cierto, el 1 de octubre se sortean los grupos y el 20, sí, de octubre empieza la competición. También en el Di Stéfano, en el Madrid, en Champions, porque la UEFA va. La UEFA tenía previsto un determinado campo que cumpliera unos objetivos, ¿no?
Pues,
de grada, etc.
Una buena pregunta. Sí, lo que pasa es que si en principio esa puerta cerrada,
bueno, es verdad,
creo que,
claro,
daría igual.
Efectivamente.
Yo creo que sí, que sería, entiendo que sí.
Joder.
Pero claro, se irá. La competición me parece que arranca el 20 de octubre.
El 20
creo
de octubre,
que es, ¿no?
Sí, todavía queda un mes para la.
Sí, sí, queda un mes, pero bueno, o sea que todavía hay tiempo para decidirlo, pero eso también permite acelerar todavía más las obras del Santiago Bernabéu, por cierto, que va a quedar espectacular el estadio, pero yo entiendo que sí, Dani, que se va a jugar en el Di Stéfano también en la Liga de Campeones.
Ya hay césped, ya se podría jugar en el Bernabéu, pero el Madrid, con buen criterio, yo creo, ha dicho, oye, mientras no haya público, ¿para qué estrenar el Bernabéu? Bueno, para la disputa de partidos, mejor jugamos en el Di Stéfano. Pero fíjate, García, a lo mejor, imagínate, un Manchester City o un Paris Saint-Germain en el grupo del Madrid, o un grande... Que juegue en el Di Stéfano, queda un poco deslucido ese partido.
Sí, pero ten en cuenta que van a jugar ahí porque cumple todos los requisitos.
Sí,
tiene dos,
sí, sí,
porterías,
no, claro,
tiene la medida reglamentaria, 100 metros por 70 o 108, y es perfecto. O sea, sí, que no, sí, ya ha jugado el Madrid la Liga de la Primera División de España.
Era,
yo,
sí,
creo,
sí,
que sí, que, pero si es que además ahora nos da igual, porque además ponen como una especie de, como las películas cuando rellenaban en los,
sí,
en los, esto de cuando con los... ¿Cómo se llama eso? En Quo Vadis y eso, en los circos romanos que ponían la gente pegada, pues ahora ponen, son todos los campos iguales, todos, sí, están vacíos, pero muertos, o sea, sin vida, es terrible, ¿no? Eso, entonces por eso que te da lo mismo jugar en Maracaná que jugar en el Di Stéfano. No hay nada, y unos amigos tuyos que están en la grada, los suplentes de tu equipo que dicen, vale, tira,
sí,
eso es lo que hay.
Se oye todo, ¿no? Sí.
Yo creo que en este momento tan lamentable del fútbol sin público, es mejor un campo mucho más reducido. O sea,
sí,
la desolación que tiene que producir jugar en el Bernabéu vacío,
claro,
no es comparable a la de jugar a un campo, o sea, no sé, la sensación tiene que ser sobrecogedora.
Sí, sí,
imagínate, claro, el Bernabéu o el Nou Camp completamente vacío, o sea, una cosa...
Es verdad.
Sí, de todas formas, Dani, vamos a ver, bueno, Dani, a todos les comento, ¿no? Vamos a ver el jueves de la semana que viene con esa Supercopa de Europa entre el Bayern y el Sevilla, en Budapest, creo que es, sí, que con, va a ser con público.
Con público.
No
con
se va a llenar
el
estadio, obviamente, por el tema del coronavirus, sí, pero yo creo que va a servir como banco de pruebas para ver qué decide la UEFA. Y poco a poco va introduciendo público en los estadios de cara a esta nueva Liga de Campeones.
Sí, pero sí, nosotros no estamos para eso, ¿eh? O sea, y eso sería hablar de otra cosa que no es deporte, pero no parece que en España estemos en condiciones de plantearnos ahora...
No, en España ahora mismo, desde luego que no.
Sin embargo, Francia da unos datos peores estos últimos días, y el otro día el Paris Saint-Germain Olympique de Marsella estaba medio lleno, vamos, con medio aforo el Parque de los Príncipes, que me extrañó. Por los datos que estaba leyendo, el Tour de Francia ha pasado algo este fin de semana con las etapas, el Lyon, la zona, algunas zonas de Francia, pero que son datos que no son halagüeños, y resulta que sí que se permite medio estadio el otro día en el Paris Saint-Germain Olympique de Marsella. ¿Será porque París, justo la capital, que no sé qué datos tiene ahora mismo, está mejor, es una de las zonas que está mejor en Francia? Pero me extrañó bastante, pero bueno.
Oye, pero la Champions va a ser a dos partidos, igual, ¿no?
Sí, sí, la Champions es el
a dos partidos,
el grupo, sí, sí,
digamos,
sí,
entre comillas, en casa y fuera.
Sí, 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 sí.
Ah, bueno, sí, pero, sí, sí, seis jornadas en la liguilla, sí.
Sí, lo que pasa es para que no se lea el oyente...
Un partido, como empiece... se está jugando ahora la frase previa, es terrible, mira el Benfica, ya
claro,
está fuera.
Claro, el Benfica cayó eliminado ayer por ser a partido único, pero ya a partir de ahora es a partido doble... La fase previa de antes, o sea, de los
partido grupos. Partido doble, no, es que es liguilla, ¿no?
Sí, claro. No, pero te quiero decir que la semana que viene hay todavía una previa que es a partido doble entre los equipos. Pero ayer el Benfica tuvo la última previa a partido único y cayó eliminado en campo del Pago de Salud.
O sea, la Champions a efectos de... O sea, ¿cuándo empieza la fase buena?
Es el 20 de octubre, pero aunque empiece el 20 de octubre, va a terminar en diciembre igual. Es decir, se va a jugar cada semana. En vez de dar un descanso, se va a jugar tres semanas seguidas, las tres primeras jornadas, y luego descanso y tres semanas seguidas, la cuarta, quinta y sexta jornada. Pero va a acabar en diciembre igual, antes de Navidad acaba la fase de grupos, porque a lo mejor algún oyente ve que empieza el 20 de octubre y termina más tarde, pero no. Luego se aprieta un poco,
claro,
el calendario.
Y tampoco interfiere que recordemos que hay Liga de Naciones,
sí,
o sea,
sí,
que hay selecciones ahí.
¿Quién gana este año la Champions, García?
Yo no lo sé. Esto, no. Hombre, si yo tuviera ahora mismo que apostar, o apostaba al Bayern o al Liverpool, ahora mismo, pero vamos a esperar a ver cómo son
Liverpool,
los grupos.
Al Liverpool, que te has empeñado en defender al Liverpool.
Liverpool. Sí, Liverpool, yo creo que, hombre, fue una catástrofe lo que le pasó con el Atleti, pero recuerda que el portero del Atleti creo que hizo 24 paradas ese día. Fue un milagro que pasara el Atleti de Madrid, te lo dice un atlético. Hombre, y con la suerte que tuvo el Atleti de jugar con el portero de Ronald Bueno, no era Alisson. Pero bueno, eso pasa una vez en la vida. Yo creo que van a salir con mucha fuerza este año a intentar ganarla, pero también veo que el Bayern está muy fuerte. Y bueno, entre los dos, ahora, como dices tú, en febrero igual te digo, no, me ha impresionado otro equipo, pero yo hoy por hoy... Esos dos, yo apostaría por esos dos. Pero vamos a ver los grupos, cómo quedan. ¿Y quién queda en cada grupo? Porque sí, va a ser complicado.
Es para eso el 1 de octubre. El
hombre,
es el 1 de octubre.
El Bayern ahora mismo parece el equipo más fuerte de Europa, ¿no? Pero yo no sé si a lo mejor vosotros también le daréis opciones a un Paris Saint-Germain, un Manchester City, el PSG, que
bueno, yo no, ya les hemos visto al City ahora hace poco, y hemos visto también al Paris Saint-Germain. Pero tú fíjate el Liverpool, si es normal, tiene un portero extraordinario, tiene un central fantástico, un Henderson, a los tres de arriba, a Sané, a Firmino, a Salah, tiene un equipo realmente bueno. Ahora, el Bayern, como tú dices, también es un equipo muy poderoso y con mucha fuerza, que tiene la energía que le faltan al Paris Saint-Germain y al City, que son equipos que cuando les van mal dadas se quedan un poco como así como empequeñecidos, mientras que estos no, estos son terribles.
Sí, sí.
Pero contadme una cosa que no estoy siguiendo de cerca. El Madrid no ficha, ¿no? Ya tiene claro que sí, a él no le conviene, por lo que sea, económicamente no quiere incurrir en gastos. ¿El resto de los equipos europeos, Bayern, Liverpool, PSG, etcétera, están en la misma idea o están fichando?
Están fichando más bien poco, ¿eh? Más bien poco.
El Bayern sí ha fichado a Sané, por ejemplo.
Sí, pero lo fichó el año pasado, lo dejó apalabrado en el mes de enero.
Pero es verdad que es un muy buen refuerzo.
Es un muy buen refuerzo.
Que ha jugado... Ahora, la clave está dónde va a ir Thiago, va a ir al Liverpool.
Es que yo, Thiago, es verdad, es uno de los fichajes que puede ser.
Ese es el gran fichaje.
El Thiago al Liverpool. Lo que yo no sé es si Thiago, que ha mejorado y tiene una madurez ahora, es una liga a la inglesa para sus cualidades. Se juega muy rápido en Inglaterra y él, sí, no lo sé. le tendría que ver en un equipo inglés, ¿eh?
Bueno, Thiago viene del Bayern, ¿eh?
Que sí, que sí, pero que te quiero decir que no es igual la liga alemana, que también es fuerte y rápida,
pero, que la inglesa. Pero ten en cuenta que si se adaptara y si fuera al Liverpool, el equipo adquiere una potencia con Henderson y eso, imagínate.
Es verdad,
es verdad. Sí, pero estos futbolistas que tienen tanto talento, a poco que se esfuercen, si quieren, ¿no? Pues se pueden adaptar a cualquier liga del mundo, ¿no? Como es el caso de Thiago, que para mí es uno de los mejores del mundo en su puesto. Otra cosa es que luego quiera y que consiga adaptarse realmente y le respeten también las lesiones, pero en principio yo creo que sí que podría adaptarse al juego del Liverpool y de la Premier League.
Bueno, ahora
y
después,
el Madrid, sí, por lo que vimos el equipo titular, ya vimos ayer más o menos el que saca del Getafe, y bueno, y la buena noticia es que parece ser que Bale se va a ir camino de Londres con el Tottenham, ¿no?
El Tottenham, sí. Está a punto de oficializarse. Eso, si no me equivoco,
yo
ahora...
Yo había leído, ahora me lo cuentas con detalle, pero yo había leído que si iba al Tottenham es el Reguilón.
Sí, se van los dos, de hecho, sí, al Tottenham. Lo que pasa es que lo tiene que oficializar el Madrid. Si no me corriges, Willy, es una cesión lo de Bale y es un traspaso del Madrid con opción de recompra lo de Reguilón, ¿no?
Sí, yo entiendo que por 2 años, ¿no?, lo de Reguilón, porque, ¿sí?, bueno, esa cláusula de recompra que se incluye el Real Madrid en la operación, pues sería por 2 temporadas, claro, con lo cual entiendo que la cesión, lógicamente, es de 2 años. En cuanto a lo de Gary Bale, el tema es la ficha, claro, a ver quién es el guapo que le paga 15 millones de euros netos, y sobre todo teniendo en cuenta cómo está el patio. Obviamente el Tottenham no puede hacerse cargo de la ficha íntegra del jugador, y entiendo que sería a media con el Real Madrid. 7,5 millones el Tottenham y otros 7 millones y medio el Madrid.
Pero bueno, explícame una cosa.
Falta oficializarse, pero el Reguilón sí que parece que en principio estaría más hecho, y lo de Bale, pues acá habría que esperar, pero seguramente se haga oficial pues los próximos días, seguramente.
Pero hay una cosa que no entiendo y seguro que me podéis explicar. Hemos estado hablando mucho tiempo si venderíamos a Bale, si no venderíamos a Bale, si merecía la pena mal venderlo, si había que pedir algún dinero, etcétera. Y ahora resulta que el Madrid, el tiempo que le quede de contrato, que es 1 o 2 a Bale, lo que va a hacer es compartir la ficha con otro. Pregunto, y para eso no sería mejor, porque te va a costar la mitad de la ficha. Si tú lo mal vendieras, te ahorrabas la totalidad de la ficha e ingresabas un poquito de dinero. No entiendo la... el negocio, ¿dónde está? O sea, no lo entiendo. O sea,
no, si no hay negocio, pero ¿ves? Es que si lo mal vendes, a donde vaya, este va a querer cobrar lo mismo que cobra el Madrid.
Bueno,
y eso no se lo da a nadie. Claro.
No, pero es que el problema no es que le paga la ficha. Como no sea un sitio en Paris Saint-Germain, es que el resto...
Claro, el problema, tal y como yo veo, de solucionar es que dice el Madrid, yo tengo que pagarle esta cantidad de dinero durante 2 años. Bueno, yo no se lo puedo dar. Que venga otro equipo, que el Madrid se libere de no pagarle más porque se vaya a otro equipo, y que ese otro equipo le diga, yo no te puedo dar tanto dinero como cobras en el Madrid por año, pero sí te puedo dar más años. Te puedo dar 4 años, y entonces ese dinero se divide en 4 años. Si lo quieres, lo coges, y si no, lo dejas. Yo no veo más solución que esa.
Bueno, es que sé que tenemos que hacer un parón ahora y no quiero meter a Dani en apuros, pero luego os sigo preguntando.
Luego vamos con este tema de Gareth Bale, que lo he incluido, a lo mejor he hecho yo mal, incluirlo justo y 25 para antes de la pausa que tenemos que hacer.
Fútbol es radio.
Las piedras pueden ser el mejor escenario para el arte. Cuando se poseen la experiencia, la técnica y el talento necesarios, incluso las piedras se transforman en fuente de inspiración para interpretar sobre ellas una obra de arte. Denominación de origen protegida Cariñena. El vino de las piedras.
Fútbol es radio.
Ahora hablamos del Real Madrid, pero tenemos que recomendar Artifin, como hacemos todos los días. Guillermo, ¿tú has tomado este verano Artifin, dos pastillas antes del desayuno, recuerda?
Yo no paro de tomarlo, Dani. Hombre, pues,
a García le
habéis mandado. Con el cartílago de tiburón, cúrcuma, claro, vitamina C.
La vitamina C. A García. Sí,
sí. Que García llevaba reclamando su remesa. Ah, pues no sé. Pero sí, no sé, sí. ¿Te la han mandado, García, o no?
No, llevo meses, años.
Porque me mandaron. A ti no te hace tanta falta, García.
Oye, habrá que hablarlo, habrá que hablarlo.
Me hicieron un artificio de verdad, sí, pero sí. Para untártelo, ¿no?
Sí, gel.
Y me lo quitó Dieter Brandau y se
quedó. Ah, muy bien. Geli, joder, pues habría que hablar con Dieter. Geli.
No, sí, me ha dicho Juan Pablo Polvorino que cuando me vea me tiene guardado el artifín, para mí es fundamental.
Geli. No, no te fíes, eso te lo dice para tranquilizarte, no te fíes, pero ni un pelo, vamos.
¿Dónde encontrar el artifín? Como decimos siempre, en los laboratorios Mundo Natural. Mundo Natural. Bueno, hablamos del Real Madrid. A micrófono cerrado estábamos hablando aquí Luis y yo, que es verdad que yo creo que al final. Ayer en el primer palo, no sé si Juanma o alguno de los contertulios comentaron, no sé si Ilya Olear, que controla mucho el fútbol inglés, que Daniel Levy es verdad que puede tener, el Tottenham puede ser un equipo que esté ahora muy muy bien económicamente y al final no sorprenda a Guillermo y pague la totalidad de la ficha del Tottenham. Algo impensable ahora, pero que es que no acabo de ver el negocio, es verdad, si el Madrid tiene que arrastrar. O sea,
mi planteamiento era el siguiente, es decir, si nos hubieran preguntado hace, de hecho yo creo que nos lo pregunta Juanma bastante a menudo, ¿tú venderías a Bale por 1 millón de euros? Y yo digo, vamos a ver, si a mí me dan 1 millón de euros y me ahorro toda la ficha, ingreso 1 millón de euros y dejo de pagar un solo euro por Bale. Con esta fórmula yo no ingreso absolutamente nada y tengo que pagar la mitad de la ficha. Digo, ¿dónde está el negocio? Prefiero venderlo por 1 millón. O sea, digo, o por 500.000 euros. O sea, es decir, porque no termino de entender el Madrid.
Ya, Luis, lo que pasa es que ahora mismo, ¿quién es el guapo? Yo insisto, que le paga la ficha íntegra a Gareth Bale siendo 15 millones de euros netos.
Pero vamos a ver.
A mí se me ocurre que es la mejor fórmula para las tres partes.
Pero vamos a ver, Willy. ¿En cuánto quieres valorar a Bale? Valóralo, a la baja.
Lo valoro,
el mercado de fútbol.
Pues a lo mejor se podría traspasar por 30, 40 millones de euros.
Pues 40 millones de euros. Es que 40 millones de euros que te ahorras de pagar son la ficha de Bale, los 15 millones durante 3 temporadas. ¿Entiendes?
Sí, pero ¿a qué club lo traspasas que pueda asumir la ficha de Bale?
Que no
hay ningún club ahora mismo que pueda asumir esa ficha.
Que no,
sobre todo con la que está cayendo.
No, pero sí, pero vamos a ver, tú imagínate que tú eres el. A ver si entiendes mi planteamiento, que a lo mejor tiene una quiebra por algún lado que yo no veo, entonces me lo hacéis ver y yo me bajo el burro. Imagínate que tú eres el presidente del Tottenham y yo soy Florentino Pérez y tú me dices, quiero a Bale. Y entonces te digo, te pido un dineral. Y dices, que no, que yo quiero a Bale. Por nada, es decir, por lo mínimo, y entonces yo te digo, vale, te lo doy por 45 millones de euros y te lo llevas. ¿Es un chollo o no es un chollo?
Hombre, sí. Visto así, desde el punto de vista del Real Madrid, no,
es un chollo.
El propio jugador, pero lo que quiera.
Vamos a la segunda parte, pero lo que te quiero decir es, si tú, presidente del Tottenham, estás dispuesto a gastarte 45 millones de euros por fichar a Bale, ¿por qué no estás dispuesto a gastarte 45 millones de euros por pagar la ficha de Bale 15 millones durante 3 años? Que es exactamente lo mismo. ¿Y qué gana el Madrid?
Tampoco creo que quiera pagar el Tottenham 45 millones de euros por Bale.
Yo creo que hace agua tu teoría. Es que el Tottenham dice, me interesa fichar a Bale, pero lo que no me interesa es lo que usted le está pagando cada año, claro, que son 15 millones.
Vale, pero yo, presidente de Madrid, vale, yo por eso yo negocio contigo y te digo, vale, pero es que te lo vendo por 1 millón. Es decir,
¿pero para qué quiero 1 millón? O sea, entonces me cuesta los 60 millones que tengo que pagarle más 1 millón, vale. 61.
Entonces llegaríamos a la conclusión de que es que Bale no vale nada, ni 45 millones ni nada. O sea, no, nadie está dispuesto.
El problema de Bale no es lo que vale, es lo que cobra.
Claro,
el problema de él es que cobra 15 millones netos. 2 años le quedan de ficha. Son 60 millones que el Madrid se ahorra. Entonces dices, me puede ahorrar 60, pero si no tragan, por lo menos me voy a ahorrar 40 y voy a ir a pagarle una parte de lo que cobra Bale y me ahorro 40 millones. Es que de la otra manera son 2 años que me quedan y 60 millones.
Y es que a mí me cuesta mucho creer que en Europa no haya nadie dispuesto a pagar 45 millones de euros por Bale.
Nadie.
Teniendo en cuenta que el pagar los 45 millones de euros no a tocateja, sino
claro.
Sino dices, bueno, no, yo me hago cargo de la ficha de Bale, que son 45 millones de euros por tres temporadas, y Madrid dice, ahí lo tiene.
No, pero ¿qué es ese dinero? Él gana 15 millones netos, son 30 millones por temporada. Claro, si son dos temporadas, son 60 millones.
Que por potencial dices, bueno, ¿qué clubes lo pueden pagar? Lo pueden pagar el Paris Saint-Germain o el Manchester City. Pero es que además esos equipos tienen ahora mismo la posición de extremo muy, muy bien cubierta. Con lo cual, entonces, está pagando, por ejemplo, a Neymar le está pagando 37 millones, a Mbappé 21, con lo cual...
A ti, Luis Herrero, que eres florentino, decir, vamos a ver cómo solucionamos esto. Yo puedo buscar una solución, que sería decirle a Bale, yo no te puedo dar dinero, pero te puedo dar tiempo. Es decir, te doy espacio de tiempo. En vez de cobrarle, o sea, el Madrid te deja libre, se ahorra ese dineral. Florentino, enhorabuena. Y yo te tengo que dar este dinero, pero te lo doy en 3 o 4 años. Con lo cual, a mí, cada año me sale. Y si no quieres, chico, es que no hay solución. Vas a seguir cobrando lo mismo ya que cobrabas en el Madrid, pero en vez de en 2 años, en 4. Ya, y si no, es imposible, Luis.
En el fondo, en el fondo de la cuestión es que yo sigo sin ver, si yo soy el Madrid, ¿eh? Sigo sin ver lo bueno de la... O sea, quiero decir, vale, se va Bale y un problema menos, pero al final...
Joder, un problema no, 60 hombre, millones.
Un problema de 30 millones al año,
sí,
Dani.
No te los despegas, no.
No, de 30 millones, de 30 no, según lo que vosotros contáis, de la mitad. No, porque Madrid va a tener que pagar la mitad de la ficha.
Pero sí, pero ahora mismo lo que le paga son 30 millones, paga 30 millones brutos.
Por lo tanto...
Real Madrid, 15 para el jugador y 15 para Hacienda.
Vale, por lo tanto, si pagas la mitad de la ficha, tendrás que seguir pagando 15.
Sí, pero sí
bueno, mejor pagar la mitad. Es medio problema, entonces bueno, sería medio problema en vez de un problema entero.
Es mejor pagar la mitad que pagar entero, pero...
Claro, eso es evidente. Que te has metido en ese lío, dices, bueno, por lo menos la mitad. O intentar un 40% y el 60% el Tottenham, pero y si encima, como tú dices, le vas a cobrar 1 millón más de traspaso, bueno, no te lo coge nadie.
Puedes decir que has ingresado algo por Bale.
Sí, algo simbólico, ¿no?
O sea, Bale es el fichaje más caro del Madrid, ¿no?
Pero es que es muy complicado, porque el problema está en lo que cobra. Más allá, incluso, fíjate, de la edad, que tenga 31 años. Es que son 60 millones por 2 años. Sí. 60 millones de euros. Claro, es que eso es un mineral.
A ver luego la temporada que hace Bale en el Tottenham con Mourinho, si se acaba yendo. Que el agente dijo ayer que es donde quiere estar el Tottenham. Cuando el agente dice esto y Bale se quiere marchar, me imagino que no habrá problema para que lo... oficializa el Tottenham incluso hoy o mañana muy tardar. Lo de Reguilón sí que está a punto de concretarse ya, que es un traspaso de hasta 2025, pero como ha dicho Guillermo antes, en los 2 primeros años, el 30 de junio, el Madrid tiene la opción de, tanto en el 21 como en el 22, de recomprar al jugador. Que digo yo, que si Marcelo va cumpliendo años, se va haciendo mayor... El Madrid tendrá que estar atento, Guillermo, cada verano, porque yo creo que Reguilón, hombre, sí que es recomprable.
Marcelo tiene fecha de caducidad y está más cercana que lejana, ¿no? Pero bueno, ahora mismo es que es Mendy el titular. Ahora mismo es Mendy, ¿no? El titular.
Sí, yo creo que
es la Reguilón. Bueno, soy más madridista, pero yo como jugador, no ya porque esté en la selección y la temporada que ha hecho estupenda en el Sevilla, es que es buenísimo.
Sí.
Es que
yo estoy contigo.
Y por hoy mejor que el otro.
Yo estoy contigo, yo no lo sacaría, yo no me desharía de él, desde luego.
En absoluto.
Pero hablando de la titularidad o no de Mendy, lo que me contó Dani, yo no vi el partido contra el Getafe. Sí, es más, era un partido casi clandestino, pero el titular fue Marcelo.
Sí, jugó Marcelo ayer. Jugaron Carvajal, Militao, Ramos, Marcelo. Lo que pasa es que luego, bueno, hizo cambios en
la... Sí, luego la segunda parte hizo bastantes cambios. Sí,
pero, claro, o sea que... el titular, pero cuando tú te pones Militao, porque no sé si será Militao por Rafa Varane el domingo, pero ayer jugó Militao.
Pero si tomamos como referencia esta recta final después del confinamiento, sí, el titular va a ser Mendy. Vamos, el equipo tendría que ser Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Kroos. Bueno, ahora con no dejar a ver qué pasa, pero yo creo que seguirá siendo Modric y Valverde, y arriba Benzema y Hazard, sí, o Vinicius. O sea que
no ha llegado a llegar el domingo.
¿Y qué haces con Asensio, Willy?
Asensio ahora mismo está lesionado, pero yo creo, a ver, cuando vuelva ahora a la liga y Asensio esté en condiciones, no creo que vuelva como titular. Yo no creo, son mis sensaciones. Igual no sorprende Zidane, porque no deja de sorprender y lo pone de titular desde el minuto uno. Pero
yo no conozco a nadie. Yo no conozco a nadie, Willy, que sepa cuál es el centro del campo, claro, titular del Madrid.
Es que lo hablamos el jueves pasado.
O sea, el centro del campo.
Bueno, en enero sí que era de pe a pa, Valverde, Casemiro, Kroos, Modric. En enero, pero claro, de repente Valverde lo saca de los esquemas y no vuelve tampoco en plena forma como había alumbrado antes del confinamiento. No vuelve el uruguayo tampoco a su mejor nivel y, bueno, pues lo ha sacado del 11, o sea que... No lo sé. Yo a Valverde, desde luego, lo pondría titular siempre, pero, bueno, eso también es decisión de Zidane, claro.
Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, tú eres muy tramposo. Tú me dices eso retroactivamente y eso es un dato objetivo. Problema, que estaba Asensio lesionado y que Odegaard no estaba en el Madrid. Yo te digo, hazme la dirección titular del Madrid teniendo esos dos factores nuevos. Y ya no te meto a Isco en la ecuación ni a todo lo que te dé la gana. O sea, es decir, con lo que tiene en este momento el Madrid, ¿me quieres decir, por favor, cuál es la alineación titular del centro del campo del Real Madrid?
Uf, esa es una muy buena
pues pregunta. Pues eso es lo que te digo. Yo es que no conozco a nadie que sepa la respuesta a esa pregunta.
Dos fijos que serían Casemiro y Kroos para mí, y luego pues Modric, es que ya tiene 34 años, y Valverde pues tampoco ha vuelto. Pues podría ser entrar Odegaard y Asensio.
Ahora para San Sebastián...
Con 4-3-3, para poner en las bandas a Vinicius y Rodrigo, de momento con Benzema arriba.
Vinicius,
claro,
Vinicius, Benzema ayer titulares y el chaval Marvin de la cantera, que no será titular el domingo, con lo cual, lo que le conté ayer a Luis, la duda es por Marvin, ver, quién será el domingo.
¿Y Hazard no va a jugar en el Madrid este año?
Sí, pero Hazard todavía está...
No, ya, pero si Luis no dice de mañana, dice cuál es el equipo.
Claro.
Hazard va a ser titular, claro, eso está claro.
Bueno, va a ser titular.
Bueno, va a ser titular si no está lesionado, como se ha tirado gran parte de la temporada, ¿no?
Si no hay nada en contra, ese es uno. Bueno, Benzema es otro. Esos son indiscutibles, ¿no?
Y Ramos. Sí.
Por supuesto,
como te he dicho,
Casemiro es otro, indiscutible. Sí. Y ahí empieza la cosa ya el lío. Porque vas a poner a Vinicius o no. O vas a poner a Odegaard o no. O vas a poner a Modric o no, es que ahí viene el lío. Y si juegas un 4-4-2 o un 4-3-3, claro.
Es que yo yo estoy de acuerdo con tu reflexión, pero no con la premisa de la que has partido. Yo no estoy tan seguro que Hazard sea un fijo en la quiniela. O sea, yo creo que le va a dar muchas oportunidades a Hazard, eso está claro, pero creo que Hazard está bajo sospecha. O sea, que ya es verdad que tiene la disculpa de las lesiones prolongadas, pero Hazard empieza a rendir. O Hazard empieza a demostrar tal, hombre, o le va a pasar lo que le pasó a Kaká. O sea, sí, te recuerdo que Kaká llegó como titular indiscutible, bueno, y luego era un suplente eterno. O a McManaman.
Pero Hazard no es un problema, es un problema de lesiones. Te estás hablando que cuando vino el año pasado todos estábamos de acuerdo en que era probablemente, estaba entre los tres más grandes jugadores en ese momento.
Sí, pero luego
hoy es el capitán de la selección.
Pero tienes que analizar el tiempo que ha jugado en el Madrid.
Estupendos.
El Hazard tuvo un momento, un periodo entre lesiones en la que parecía efectivamente que apuntaba otra vez a ser el Hazard que habíamos recuperado. Pero a mí lo que me desconcertó mucho es que cuando sale de la segunda lesión, en pleno confinamiento, yo no le recuerdo ni un solo partido bueno a Hazard, ni uno, ¿eh?
O sea, sí, eso es verdad.
Es más, sorprende que en Manchester, en el partido que se jugaba todo el Real Madrid, con mucha lesión de por medio, optara Zidane por la titularidad de Hazard. ¿Os acordáis? En el partido de verano de agosto. De repente Hazard, sin estar muy allá, pero no estábamos viendo noticias.
Las decisiones que toma también, aparte, quitar a Rodrigo, que estaba siendo claramente el mejor de la primera parte.
Ese día no estuvo.
Y ya no solo, pues algunos cambios también, no meter a Vinicius, por ejemplo, que
bueno,
es
unos
cambios, un jugador que para empezar, puede mejor o peor las cosas, pero
para empezar,
va a ofrecer algo distinto.
Para empezar, Willy, lo tarde que hizo los cambios.
Sí, totalmente.
Madrid, también, bueno, es que...
O sea, necesitaba Madrid dos goles y...
Estuvo mal Zidane ese día, y además en el 70 todavía no había hecho ningún cambio, con ya 2-1 perdiendo, cuando el Madrid se tenía que ir a por todas en el partido. Había jugadores, yo no sé de fútbol como sabe Zidane, pero había jugadores que tú veías, pues, si opta por la velocidad de estos chicos, me imagino que algo mejor a lo que están haciendo se hará. Se notaba que Hazard no estaba, pero bueno. El domingo en San Sebastián a las 9, el partido del Madrid contra la Real, que yo creo que es el partido de la jornada. Y hablando de jugadores importantes, ¿estaremos de acuerdo que la columna vertebral del Madrid, Luis? O sea, Courtois, Ramos, Casemiro, Benzema, tendría que jugar casi siempre, ¿no? En un 99% de los días.
Si me lo hubieras preguntado la temporada pasada, te diría que sí. Yo ahora mismo la duda es si Casemiro va a ser tan fijo como lo era antes en el esquema de Zidane. O sea, creo que es un jugador muy importante, ¿eh? No le estoy echando agua al vino ni nada parecido. O sea, me parece un tío total. Pero es que no, como no me puedo meter en la cabeza de Zidane, o sea, si mantiene el puesto fijo, porque es que esos nombres que has dado eran titulares, no, Nevara, Tronara, sí, eran Pagaré, es una cosa muy llamativa. Hay que rotar y rotan todos menos cuatro, o sea, hay cuatro que no rotan nunca porque son fijos en la quiniela. Y efectivamente Casemiro era uno de ellos. Pero si tú mantienes a Casemiro como un fijo, ya solo tienes a dos puestos rotatorios en el centro del campo. Y tienes a cinco o seis aspirantes para eso. ¿Qué haces? ¿Cómo gestionas eso? Yo no termino de verlo claro.
Es verdad que yo creo que el centro del campo del Madrid, Guillermo, José Luis, no será uno fijo. O sea, estaremos hablando más en mayo de que han jugado 12 centros del campo distintos en el año que uno fijo. Yo es que
lo cual, con todos mis respetos para la teoría esta de las rotaciones, es bastante absurdo, porque si un centro del campo está bien compenetrado y te funciona bien, sí, y está tal, ¿por qué tienes que cambiarlo? A lo mejor le puedes dar descanso coyunturalmente a un jugador porque está cansado, porque tiene una sobrecarga de partidos o por lo que te dé la gana, o tienes que tener a uno preparado, pues hay una lesión. Pero si unes, que es lo que yo he visto siempre desde que era pequeñito, o sea, es decir, un equipo tenía una lesión titular, tú te la aprendías de memoria y ese equipo salía. Es verdad que inicialmente no había cambios. Ahora, por cierto, los cambios, ¿en cuánto están? ¿En tres o en cinco?
En cinco.
O sea, finalmente cinco.
Sí, oficial cinco y 23 en la convocatoria.
Bueno, Luis, pues, de todas formas, es verdad que antes te sabías las alineaciones de, pues, de pe a pa, sea el partido que fuera, ¿no? Jugar el Madrid en el Bernabéu o jugar en otro campo. Lo que pasa es que ahora, aparte de que es imposible acertar también una alineación de Zidane, lo que sí que queda más o menos claro para el aficionado es que, pues, si juega a lo mejor en el Bernabéu, aunque sea un equipo grande, a lo mejor un Barça que pueda poner un 4-4-2, en el Bernabéu, si es un rival, en teoría, de menor calidad, suele salir Zidane con un 4-3-3. Ahora, con el tema de jugar en el Di Stéfano, pues pero, cambia la cosa, ¿no? Porque ya, como decíamos antes, se anula el factor campo. Pero sí que es verdad que el Real Madrid, en función del rival, pues juega con 4-3-3 o 4-4-2.
Eso es lo
incluso
que
la Supercopa contra la Galicia, 4-5-1.
Eso es lo primero que a mí como madridista de toda la vida me sorprende. Yo siempre escuchaba en las entrevistas que se seguían haciendo, ahí está García para ayudarme a recordarlo, se hacían entrevistas como toda la puñetera vida al míster, míster, sí, ¿qué opina? Y entonces el míster te decía lo que te tenía que decir. Y una de las cosas que te decía sistemáticamente el míster es que, el míster del Madrid, me refiero, es, a mí no me importa cómo juega el otro, le tiene que preguntar el otro cómo juega el Madrid.
Sí.
O sea, ese era el esquema. Y eso es lo que le daba al Madrid una personalidad. El Madrid jugaba como el Madrid, tenía la alineación del Madrid, le daba igual que jugara contra el Partizan o que jugara contra el Benfica, o sea, le daba igual, era el Madrid y jugaba como juega el Madrid, y ese era el Madrid con el que yo nací. Eso ha cambiado, o sea, ya es otra cosa, es otra historia, es otra película, de acuerdo, pero yo no termino de entender esa mentalidad de los entrenadores modernos, empezando por Zidane, que quieren, en fin, que mejore su equipo. De repente tiene un jugador, me estoy refiriendo a Vinicius, que empieza a rendir y que da espectáculo dos partidos, que ilusiona a la grada, que parece que el hombre, gracias a la confianza de dos partidos seguidos, se va a más y está mejorando, y de repente lo sienta. Dices, no lo entiendo. Es decir,
yo... Pues esa cosa que estás diciendo, puedes hablar con tu admirado y mi admirado Amancio, y esa fue la clave de la salida de Di Stéfano. En aquella final que jugaron contra el Inter, Miguel Muñoz le dijo a Amancio, y usted retrase un poco su posición para marcar a Corso. Y Alfredo Di Stéfano dijo, no, Corso que se preocupe de marcar a Amancio y que juegue en punto. Y ahí vino todo el lío. Y ahí vino el lío y se acabó Di Stéfano, porque el Madrid acabó perdiendo el partido y había tenido razón Di Stéfano. Era muy peligroso en punta Amancio, y Corso jugaba retrasado, no tenía por qué haberse preocupado Amancio de marcarle. Pero esas son las cosas que tiene el fútbol. Yo creo que si está en forma, como estaba el año pasado, Odegaard va a ser titular del Madrid. Se juegue en 4-4-2 o 4-3-3, porque lo pondrá
no lo sé, García,
en segunda punta.
¿En detrimento de quién?
Pues en detrimento de cualquiera de los que estamos hablando, o sea...
En detrimento a lo mejor de Modric, en principio, ¿no?
Sí,
porque va a llamarlo a ocupar ese puesto.
Modric es el que tiene más papeletas, porque tiene 35 años, ¿no? Ha cumplido.
Yo creo que Modric va a jugar y va a ser importante.
Y va a jugar la Champions y partidos importantes. Pero no puede estar jugando todos los días, todo el tiempo, ¿eh?
Va a tener menos protagonismo. No estoy diciendo que no sea importante.
Pero en este caso concreto se entiende, porque además se supone que Odegaard es el relevo natural. Sí. Y entonces se tiene que ir a hacer una transición suave y bien, lo puedo entender.
Jugar en las dos partes. O sea, Odegaard puede jugar como eso que llaman de falso 9, un falso delantero, juega por la banda. banda, también en un 4-3-3 por la banda, en un 4-4-2, es muy bueno, filtra, como dicen los cursis, muy bien los balones, es un grandísimo jugador, y el Madrid, por supuesto, después de haberlo hablado con Zidane, es el que ha dicho que se venga este y que no esté un año más en la Real. No, no, lo necesitamos ya para nosotros. Así como habéis visto que está soltando otros y dice, vamos a dejar que esté un poco más de tiempo, tipo Reguilón, los que se van. No, no, este yo creo que han dicho, este lo necesitamos para el equipo.
Bueno, os lo digo a los tres, este cogió el teléfono a Zidane y le llamó personalmente a Odegaard, ¿eh? Quiero decir, ahí te da una pista de que el chico que podía quedarse otro año cedido en la Real, con toda la titularidad asegurada en la Real Sociedad, el chico viene porque le llama a Zidane. Hombre, Zidane tendría que ser ya muy maquiavélico para llamándole luego que decida no ponerle. Yo creo que eso es una pista importante que le va a utilizar mucho, porque es una llamada de Zizou a Odegaard.
Hombre, creo, sí, es verdad que además conoce la casa, ¿no? Claro. Y bueno, pues muy madridista también, pero yo es que le quiero ver en el Madrid y espero que rinda como en la Real Sociedad, o mejor todavía, pero...
A mí me gustaría
tener... Es muy complicado, hasta que no se le vea una serie de partidos en el Real Madrid para ver si está de titular y se referencia en el centro del campo, pues es que de momento es muy... Sobre todo cuando no ha empezado ni siquiera la Liga para el Real Madrid. Sí,
yo creo que el chico ya está para jugar.
Hombre, además que cuando tú eres bueno, jugar con buenos te hace más bueno todavía.
Claro,
eso sí. O sea, tener a los buenos a tu lado. Verás cuando venga este chico que yo calculo que vendrá el año que viene, ese Cubo. Ese es buenísimo. Sí. Ese es un jugador extraordinario. Verás cuando tenga al lado jugadores que le dan el balón maravillosamente.
Pero eso que tú dices, que es verdad, admite muchas excepciones. Es decir, yo siempre invoco el mismo precedente, y además, hablando de la Real Sociedad, ¿cómo se llamaba el centrocampista que deslumbraba a todo el mundo siendo centrocampista de la Real, que lo ficha en Madrid? Es que se me van los nombres ya a mi edad.
Ah, Iarramendi.
Iarra. Y entonces Iarra llega y era un jugador estupendo, era internacional, estaba en la selección, en la Real era el no va más. Y en el Madrid, ¿no? Sí. Y rodeado de los mejores, García no solo no se hizo mejor, sino que se acobardó y tuvo que volver y ya nunca más fue. ¿Por qué? Pues porque el Madrid...
Sí, se borró una final de Champions.
Claro, el Madrid tiene eso. Y a veces pasas el corte y a veces no pasas el corte.
Claro, pero por ejemplo tienes al chico uruguayo, a Valverde, que es un fenómeno y ha llegado al Madrid y ha seguido jugando igual de bien. Claro. Y sin complejos y fantástico.
A mí me gustaría...
Otra cosa es que al final la han puesto en una banda... Los últimos partidos, sí. Y ahí rinde es menos, verdad, evidentemente.
Verdad. Me gustaría, y es verdad que esto que voy a decir parece contradictorio, porque mi condición no es de madridista, precisamente, como sabe Luis Arroyo, como sabe toda la audiencia, pero me preocupa por la selección en junio que Isco y Asensio no tengan el protagonismo suficiente, porque me parece que son básicos con la España de Luis Enrique, y que jueguen en el Madrid querrá decir que jugarán seguramente la Eurocopa, y si no juegan con el Madrid desaparecen de la selección y... Eso es un fallo.
Bueno, y es que
eso en el Madrid. Y Saúl Coque y Morata también,
claro,
en el Atlético.
Claro, quiero que jueguen todos estos para que... Morata a mí ahora mismo me parece, con permiso de Gerard Moreno quizá,
es mejor Gerard Moreno.
Sí, pero que debería ser o los dos los titulares de España en la... En la Eurocopa, y Morata no lo sé ahora mismo si Morata va a ser titular en el Atlético.
Esos son gustos. Yo que creo que debía ser titular de las elecciones Iñaki Williams.
Sí, pero ¿no te parece que no es?
Tampoco estuvo en la última lista Luis Enrique.
Sí.
¿Eh?
Que no estuvo Iñaki Williams
en la última lista. No, para mí, yo creo que es el jugador más veloz arriba, más peligroso, y si tuviera alguien al lado que le haga crecer y jugar, pero bueno, ya te digo, eso van gustos. Yo creo que Iñaki Williams es un peligro para las defensas contrarias, pero bueno.
No, yo estoy contigo, aunque no sea titular, pero por lo menos tenerlo en el banquillo, sacarlo en la segunda parte como revulsivo y que te destroce la defensa con su velocidad, claro.
¿Y por qué no tiene que ser titular? Yo creo que puede ser perfecto en titular, y a mí me gusta más que...
Bueno, a ver, puede ser titular perfectamente, pero que si no lo pones de titular, al menos llevarlo para sacarlo en la segunda parte, lo que quería decir.
Sí, sí. Hombre, yo estoy de acuerdo con Luis, ahora mismo Gerard Moreno está mejor que Morata. Quiero decir que ahora mismo a mí me gusta mucho Morata, yo tengo una predilección por Morata, pero me parece que todo lo que no sea que Gerard Moreno, se me ocurre alguno más, tampoco se me ocurren cinco más en la selección, en la Eurocopa, que ya habrá tiempo de hablar de la Eurocopa porque estamos a 9 meses.
Tú fíjate, bueno, Aspas tampoco ha ido, ¿no? Y es un jugador importante.
O sea, una lesión de...
Oye, Dani, a ti que nunca hacemos referencia, que tú eres culé, sí, estarás contento porque se ha llevado ese chico de Mallorca, de Canarias, que es una perla, el Pedri ese, creo que es un fenómeno.
Sí, pero...
no lo he visto nada más una vez, pero dice todo el mundo, y los que entienden de esto y saben, dicen que eso es una cosa increíble.
Yo le vi en Las Palmas partidos muy buenos, pero claro, hay que jugar en el Barcelona.
Venga, si es que juega. Claro,
hay que jugar en el Barcelona. Yo le cedería este año a Pedri.
¿Qué se sabe, por cierto, de Messi? ¿Sigue mustio o no?
Bueno, Messi está entrenando los días que tiene libre. O sea, que espérate, Messi está recuperado para la causa.
Hoy juega el Barça, por cierto, el segundo amistoso de temporada.
Hoy juega el Barça, el sábado juega el partido, el Gamper. Han querido hacer el Gamper, pero es el Elche el rival, con todos mis respetos para el Elche, pero bueno, que lo han querido vestir como el Gamper, pero bueno, es un partido de pretemporada el próximo sábado.
¿Y te gusta Pjanic para el Barcelona?
A mí me gusta mucho Pjanic, y además va a ser titular, yo creo que seguramente. Con De Jong en el centro del campo, me gusta mucho. Tiene 30 años, me gustaba más que Artur hubiera resultado con 23, pero bueno, hemos fichado uno de 30.
Sí, Vidal se va también, un precio un poco de risa, pero bueno.
Arturo Vidal se va.
No tenía hueco tampoco, no contaba para Koeman, así que...
¿Y pues, Ansu Fati va a ser titular o no?
Yo creo que Ansu Fati va a tener muchos más minutos.
Pero no titular.
Yo no sé si va a ser titular, pero muchos más minutos que el año pasado. Es que titular no acabo de verle, si juega Dembélé, si juega Griezmann, Messi... Es complejo.
¿Pero por qué Griezmann? O sea, Griezmann yo creo que hubiera brillado mucho si se hubiera ido Messi. Pero Griezmann y Messi no van a... Griezmann necesita el protagonismo. Y renunciar a un chaval como Ansu Fati me parece un crimen.
No. Si yo le pondría, pero bueno. Esto será debate para otro programa, porque estamos ya prácticamente a 40 segundos de darle el relevo a Luis Herrero, que a partir de las 4 está aquí en la sintonía de radio. Antes de terminar, os recuerdo la solución de Telefónica, la solución EcoSmart, la más ecológica de todas. Entra en www.telefonica.com/EcoSmart. Es el mejor ahorro de todos. Guillermo, José Luis, gracias.
Nada, un placer, Dani. Seguimos oyendo a Luis, venga.
Ahí está. Y Luis, en 3 minutos empiezas, a las 4 de la tarde. Aquí no se escapen de radio. Gracias.
Un abrazo.
Este programa ha sido ofrecido por la colección Premium 2020 El Vino de las Piedras, denominación de origen Cariñena.